Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM. También pueden escucharnos en línea en la página de Access Radio, en nuestra página de internet queonda.nz y por Facebook.
Muy buenas noches a todos. Qué bueno estar acá otra vez. ¿Qué onda es posible gracias a las donaciones que recibimos de la comunidad hispanohablante de Wellington en nuestra campaña de Give a Little y también al apoyo que nos da el Club Latino, que es la organización que nos cobija?
Por cierto, el Club Latino tiene su sesión de After Office Español, es su sesión mensual, este viernes a las 6 de la tarde en El Barrio. Una excelente oportunidad para conversar en español. Especialmente, bueno, para quienes aprendieron el idioma y quieren mantenerlo.
Esta noche estaremos con ustedes en la locución Judith Baez y yo, Giovanna Polin, y Lorena Lemos está en los controles técnicos y Cristian Cornejo en Facebook. Y está con nosotros nuestra invitada de la noche, Carolina Prato Casanova, fotógrafa chilena con quien hablaremos más adelante en la entrevista. Bienvenida, Carolina.
Gracias.
El resto del equipo de ¿Qué onda? Lo forman Laura Moreno, Elisa Ergui, Betty Guerra, Lorena Lemus, Leo Borrero, Armando Bodín, que nos apoya con la postproducción desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Esta noche en ¿Qué onda? Tenemos a Cristian Cornejo, que nos trae las noticias más relevantes de la semana en Latinoamérica. Y tenemos a Lorena en su sección de antropología que ha preparado el interesante tema que se titula Ecos en español en las antípodas, el legado pañora. Qué interesante.
Hoy tenemos la colaboración de Giovanna Polin, asesora financiera, que tiene para nosotros algunos consejos prácticos sobre finanzas. Estén pendientes y muy atentos. Y en la entrevista, como ya lo mencionamos, tendremos a Carolina Prato Casanova, fotógrafa chilena, que acaba de publicar un libro con su colección de fotografías de aves endémicas de Chile y de Nueva Zelanda. Y la presentación de su libro será en Tepapa este sábado 8 de agosto. Y también vamos a comentar algunos eventos por ahí.
Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos en una entrevista a Sergio Orellana de Perú, que compartió con nosotros su trayecto de 10 años en Nueva Zelanda. Desde cómo surgió la idea de aplicar para un Working Holiday Visa, de su experiencia de trabajo y de vida en Wellington. Y de cómo cada experiencia, cada reto y cada logro han formado parte de su historia, que lo ha llevado a liderar proyectos de transformación digital para el sector público, a coordinar equipos, gestionar proyectos y ayudar a incorporar iniciativas tecnológicas complejas.
Así es, una entrevista muy amena e inspiradora, una historia de perseverancia y buena actitud que no pueden perderse. Y recuerden que en la plataforma Mixcloud tenemos todo nuestro archivo de entrevistas que ya suman 413 programas, con el de hoy 414, ¿verdad?
Wow.
Si no me equivoco.
Tienen harto para elegir ahí para escuchar.
Claro, claro. Pueden ver y hay foto ahí para que se guíen de los invitados que hemos tenido aquí.
Fantástico, ¿no?
Genial, sí. Sí. Pero bueno, vamos ahora a los temas de esta noche e iniciamos con Cristian y las noticias de la semana en Latinoamérica.
Vamos, muchas gracias por la presentación. Gracias a los que nos están mirando por estar ahí, a los que nos están escuchando por la radio, a los amigos de Facebook. Hoy día sí les traigo resumen noticioso. Después de mucho tiempo en que no pude hacer más que hablar del Mundial y de contar historias, hoy les traigo noticias, pero puede que haya una historia bonita por ahí también entre medio para endulzar la vida.
Siempre felices de escucharte.
Sí, bueno.
Siempre felices de escucharte.
no importa lo que les diga. Es que a veces me reclaman que traigo puras tragedias, pero bueno.
Es lo que hay.
Sí, depende de cómo las cuente uno también, ¿verdad? El 28 de julio, en plena celebración de las fiestas patrias del Perú, Keiko Fujimori prestó juramento ante el Congreso de la República y se convirtió en la primera mujer elegida a la presidencia por voto directo en la historia de ese país. No la primera presidencia, porque ya tuvimos una presidenta, pero no, esa no fue elegida.
No fue elegida esa.
Le cayó el sayo y se lo puso nomás. Y recordarán ustedes la intensa contienda electoral en la que Keiko Fujimori se enfrentó en segunda vuelta al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Tras tres intentos fallidos en los comicios del 2011, 2016 y 2021, la líder del partido de derecha Fuerza Popular por fin se impuso y por una diferencia mínima, menor a los 50.000 votos, en una elección en la que participaron casi 20 millones de personas. Imagínense lo que es eso.
Casi nada.
Háblenme de finales de fotografía. La hija del expresidente Alberto Fujimori inicia su gestión con el desafío de gobernar con un parlamento fragmentado, el compromiso explícito de ceñirse a sus 5 años de mandato, algo que sería poco usual en la historia reciente del Perú porque suelen no llegar al final.
A ver cuánto dura, porque ¿cuántos van? ¿9?
Van como 10 años, una cosa así, sí. Lo hemos dicho antes en el programa, se me olvidó el dato ahora, pero es un número que llama mucho la atención. Y tiene promesas que cumplir en torno a la lucha frontal contra la delincuencia, como lo dijo ella, la reactivación económica mediante la reducción de la burocracia y la mejora de los servicios sociales básicos. Vamos a ver cuánto de eso puede cumplir y cómo le va. Por el bien de todos los peruanos, esperemos que le vaya bien.
Claro, esperemos que sí.
Desde Chile les traigo la historia de Bernarda Vera, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y profesora, que figuraba en los registros oficiales como ejecutada y desaparecida por la dictadura militar luego del golpe de Estado de 1973. Vera, quien contaba con 27 años al momento del golpe, habría desaparecido en la zona de Neltume, en el sur de Chile. Pero la semana pasada, el Poder Judicial confirmó que un peritaje genético con más de un 99,99% de certeza científica habría confirmado que Vera está viva y reside en Argentina. Desde que se le había perdido el rastro en octubre del 73, poco después del golpe de Estado, Vera se volvió a casar, tuvo hijos, obtuvo la nacionalidad sueca y vivió por años en Argentina, donde la encontró el año pasado un equipo periodístico de la televisión chilena.
¿Y se cambió de nombre?
No estoy seguro si se cambió de nombre o no, fíjate. Buena pregunta. Sí. Bueno, si les costó tanto encontrarla, probablemente. La reaparición de Vera ha reabierto una profunda y dolorosa discusión sobre los protocolos de verificación estatal en las listas de reparación a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Porque no es primera vez que pasa y siempre se toman la oportunidad de cuestionar todo el proceso, algo que a mí me parece en realidad injusto. Estoy dando una opinión aquí, obviamente. Responsables son quienes las emiten, porque no es ciertamente el caso de todo el mundo. Pero cuando sucede algo así, se pone en cuestión todo.
Claro.
No ayuda mucho. En Bolivia, perdón.
Tal vez ella no quería ser encontrada,
sí. Tuvo una vida, por lo que cuentan ahí, tuvo una vida muy rica, con bastante...
Le fue bastante, bien.
Opulencia.
Claro. Sí. Siempre con el dolor de estar, obviamente, sí, a la fuerza fuera de tu país, pero bueno. Vivió en Europa, vivió en Argentina, la encontraron en Miramar, un balneario muy bonito ahí en la provincia de Buenos Aires. En Bolivia explotó una bomba política el miércoles 29 de julio cuando la Fiscalía Departamental de Santa Cruz dictó una orden de aprehensión inmediata en contra de Evo Morales. A Morales, que gobernó la nación entre el 2006 y el 2019, se lo señala como el principal instigador de una serie de bloqueos de carreteras y protestas masivas que se extendieron durante 53 días consecutivos. Estas protestas paralizaron el transporte en Bolivia, provocaron el desabastecimiento severo de alimentos y combustibles y dejaron un saldo de al menos 22 personas fallecidas. La justicia le imputa a Morales delitos de suma gravedad como terrorismo, alzamiento armado e instigación pública a delinquir. No es la primera vez que la justicia boliviana ordena la aprehensión de Morales, quien ha rechazado las acusaciones y denuncia que son parte de una persecución política impulsada por el actual gobierno del derechista Rodrigo Paz. Y desde Venezuela, ahora les traigo el cubito de dulce.
A ver.
Para que nos vayamos contentos. Desde Venezuela emerge un relato luminoso, se podría decir, que nos demuestra cómo la solidaridad humana puede florecer aún en las circunstancias más difíciles.
¿Después del terremoto? Okay.
¿Se acuerdan? Te iba a preguntar. ¿Se acuerdan de esos severos terremotos que sacudieron al país hace unas semanas, que dejaron más de 4.800 muertos, más de 16.700 heridos?
Claro, aún difícil de recuperar todo lo que...
Aún difícil de recuperar. Bueno, en La Guaira, cerca de Caras, donde los temblores dejaron a familias enteras sepultadas bajo los escombros, un niño de solo 10 años decidió dar un paso adelante. Se trata de Sebastián Corro, que se integró a las labores de búsqueda comunitarias acompañando a su abuelo Cristóbal, un veterano brigadista local. Sebastián fue criado por su abuelo, quien al ver la voluntad que tiene este niño de ayudar, le adaptó un traje de rescatista, le puso unas banderitas venezolanas, le dio un casco de protección con linterna y unas botas de goma.
Dios, me muero, me derrito.
Juntos recorren las calles de La Guaira ayudando, como dicen ellos, a la gente tanto en los refugios como en la parte logística donde están dando los alimentos. Esto lo dice el abuelo porque él aclara que el nieto no se adentra en las construcciones derrumbadas por seguridad. Y aún así, este pequeño valiente se las ha arreglado para rescatar a un gato y un perro que estaban atrapados entre los escombros. La entrega y el entusiasmo de Sebastián conmovió a los equipos de rescate desplegados en la zona, especialmente a los célebres topos de México. Quienes al ver la destreza con la que el pequeño se movía entre las ruinas y el polvo, le obsequiaron y firmaron un casco de rescatista real y lo bautizaron afectuosamente como el Topito venezolano. Así que ahora todos lo conocen como el Topito. Y el Topito ahora sueña con convertirse en bombero y rescatista profesional, tal como los casi 2.800 profesionales de 31 países que, según cifras de la ONU, llegaron a colaborar en Venezuela tras los terremotos. Y la historia del Topito, construida día a día de la mano con su abuelo mientras afrontan juntos adversidades que en realidad van más allá de lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar, se ha convertido en un símbolo de esperanza que trasciende las fronteras.
Por supuesto, esto definitivamente nos devuelve la fe en la humanidad.
Sí, gracias, Topito.
Ay, sí, qué lindo, qué bonita historia. Qué bonita historia para terminar las noticias. Y bueno, a ver qué nos traes la próxima semana.
Vamos a ver.
Y bueno, muchísimas gracias, Cristian. Y bueno, ahora vamos con Giovanna, que nos trae consejos útiles y prácticos relacionados con el manejo de las finanzas.
Gracias por tenerme aquí otra vez. El día de hoy voy a hablar sobre seguros de vida. Vamos ahí en ronda, así con todos los productos que hay disponibles. creo que el mes pasado, en junio, cuando vine, hablamos de seguro de médico y con lo que Laura empezó a hablar sobre repatriación de bienes, también hablé un poquito sobre seguro de vida, pero ahora vamos a ampliar. ¿Qué es un seguro de vida? Hay dos formas de seguro de vida. Uno es una suma de dinero que normalmente se usa para pagar deuda, para usar para el funeral, si quieres mandar dinero a nuestros queridos en nuestros países de origen, si quieren dejar dinero para la educación de sus hijos, es dependiendo de lo que cada uno desee. Y el otro tipo de seguro es una manera mensual, que normalmente se usa cuando tenemos chiquitos en la casa. Y se estila hasta que el menor tenga 18 años, ¿no? Entonces, si tengo un niño o niña de 8 años, no sé, los clientes pueden querer tener, no sé, $3,000 al mes, cada mes, por 10 años, hasta que el pequeño tenga 18 años y ya tenga más posibilidad de valerse por sí mismo. Entonces, eso le da como un alivio a la casa.
¿Tú le vas agregando, es como una alcancía o no? ¿O tú das nada más una suma?
Es que este es el mensual. Entonces, el proveedor, si tomaste el de manera mensual, te paga mensual. Y ese no se considera income. Es como es seguro de vida, no es tax. Así que esos 3,000 le llega a la familia de manera neta por los años que ellos compraron la póliza, ¿no? Porque hay el mínimo, creo que 5 años, y el máximo creo que es 20, 30 años. Entonces, dependiendo de lo que la familia quiera, es lo que se adquiere al momento de aplicar. Entonces, si esa persona se nos va, se empieza a pagar desde que la persona se va por los años que se ha comprado. Entonces, y esta modalidad no la conocen muchos. Solo piensa que es un lump sum, ¿no? pero también ahí está de manera mensual y no solo es para familias, también es si es que la esposa o el esposo quiere dejar tranquilidad a su ser querido por un número de años, ¿no? Porque cuando alguien se va, no solo se va la persona, sino también se va su sueldo de manera permanente.
Claro.
¿No? Entonces, es cuestión de sentarse, ver cuáles son las necesidades. Si cortamos una persona por completo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a eso los ayudamos a navegar, porque cada situación es distinta. Uh-huh. Si uno no tiene deuda, a veces las personas quieren solo 20 mil para cubrir este funeral. Uh-huh. Y también ese tipo de póliza cubriría repatriación si es que es algo que se quiere. Uh-huh. ¿No? Entonces, la mayoría de pólizas que son las más, digamos, completas, de los proveedores más que ofrecen cobertura más completa, incluyen repatriación dentro de la póliza. No es algo que tú compras aparte, sino ya está incluida. También tiene otros beneficios incluidos, como si es que un ser querido se va, a la familia le toca reclamar el beneficio de un plan financiero. Entonces, esto ayuda porque a veces la familia no está tan segura de cómo manejar. Mi esposo, no sé, me deja $500,000 y yo no tengo la habilidad de poder administrar eso de una manera que me va a durar long term, ¿no? Entonces, puedes pedir este beneficio que le paga a un asesor financiero para que te hagan un plan. Uh-huh. Y ver cuál es la manera de
pues administrarlo.
De repartir, administrar, porque de repente un poco se va a deuda, el otro poco se va para invertir de manera de, claro, de largo plazo. Entonces, cada situación es distinta siempre, así que cuál es la mejor alternativa para esa persona. Uh-huh. Y también hay un proveedor, que siempre lo menciono, que así la persona solo adquiera seguro de vida, también les da el trauma cover a niños, $50,000 de manera gratis. Y esa póliza, hasta los 21 años nomás, esa póliza se las recomiendo cuando personas vienen a hablarme con familias. Uh-huh. Porque el dar esa protección adicional a hijos de manera gratis me parece, como dicen, un no-brainer, ¿no? Uh-huh. Y ellos solo pueden sacar, así sea $20 al mes de seguro de vida que saca la mamá o el papá, a los niños les corresponde de manera automática. Y eso es único.
Qué interesante.
¿Qué proveedor es ese? ¿Cuál es el?
Asteron Life. Y Asteron Life también tiene un programa de well-being gratis para toda la familia también, que también es...
¿Y uno puede comprar su póliza en cualquier momento?
Sí. Y también la puede cancelar en cualquier momento. Para uh-huh. cuando quieres a largo plazo y no es mucho el dinero que se necesita a veces, digamos que quieres solo 50 mil y lo quieres hasta tus últimos años, también hay otra modalidad que se llama Level Premium, que significa que tú, como que... voy a hacer Spanglish, sorry. Como que lock the rate a tu edad
como lo,
actual.
Lo congelas, ¿cómo se
sí.
dice lock?
Rogateo,
¿no? Lock. No.
Lock the rate, fijas la tasa.
Sí, claro. fijas el costo a tu edad ajá. actual. Entonces, el precio va a subir cuando lo adquieres, pero si es para más de 10 años, en largo plazo te va a salir más barato. Entonces... Ajá. Tantos detallitos que hay.
Claro. ¿Y es diferente una póliza de este tipo, por ejemplo, de un testamento?
Claro. El testamento normalmente incluye cómo quieres repartir tu seguro de vida. Pero si no tienes testamento, Asteron Life tiene una forma que se llama Nominated Beneficiary, que tú puedes nominar quién recibe tu seguro de vida y lo puedes dividir entre bastantes personas o lo puedes mandar a una organización de caridad si quieres, y ese documento es legal. Ajá. Entonces, ese es el único proveedor que conozco, creo que tiene esa modalidad. Entonces, te cubre varias cosas ese proveedor. No es el único que recomiendo, pero para familias como que hace tick en varios boxes.
Pues... Muy bien, muy, muy bueno saberlo y investigar las opciones, ¿verdad?
Sí.
Información muy importante. Muchísimas gracias, Giovanna. Y bueno, Ahora vamos a pasar a escuchar a Lorena, que desde los controles técnicos viene con su segmento de antropología, con un fascinante tema que une a la cultura de España con la cultura maorí.
Así es, muchas gracias, querida Judith. Y bueno, a esta parte de la noche le he titulado Ecos en Español en las Antípodas, el legado Paniora. Y bueno, no sé si sabían, pero en Wellington se acerca el Día del Español. Así es, ¿cómo escucharon? Aunque no coincida con la fecha oficial, que fue establecida originalmente el 23 de abril de cada año, a razón de la conmemoración de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura en español, y quien falleció justamente el 23 de abril de 1616, en nuestra ciudad se celebrará el 29 de agosto en la Biblioteca Central Tematapiji Quiteaonoi. Y esta cuña me sirve para detenerme en una historia que me ha cautivado recientemente y que muy seguramente es de conocimiento de muchos de ustedes. Se trata de la Iwi Paniora, originalmente del Valle Guayapu, y descendiente del ballenero español Manuel José, quien se asentó en este territorio en la década de 1830. Y bueno, no es un secreto para los maoríes que el pasado representa un activo permanente en su identidad y vida, especialmente por el significado tan profundo que tiene la palabra Facapapa para ellos, que bien podría entenderse como genealogía o la construcción de capas, faca como hacer y papa como suelo o tierra, una identidad estratificada como la tierra misma. Paniora es una transliteración del tereo usada para referirse a la palabra español. En ese sentido, la Iwi Paniora es la Iwi de los españoles, ¿ah? ¿Podrían creerlo? Cuya capa fundante o uno de sus estratos primigenios proviene de un suelo foráneo, de su propia antípoda, de la tierra española, de la que brotan hoy más de 14.000 descendientes en Aotearoa, Nueva Zelanda. Manuel José, el ballenero, es una sombra de la historia. Es una criatura que habita en el corero y en la voz de los Manuera, pero que es casi inexistente en la palabra escrita. La investigadora y periodista Diana Burns, hizo un esfuerzo mayúsculo por encontrar su rostro y su nombre, pero de Manuel no se encuentra siquiera un apellido claro, uno de los elementos esenciales de la identidad hispánica, como todos ustedes saben, gobernada por pares de apellidos, a diferencia de la cultura anglosajona en la que el apellido suele ser un vocablo solitario. En su muy recomendable artículo, 180 años de soledad, o en inglés 180 years of solitude, Diana Burns nos ofrece una muy elocuente y documentada versión de un Manuel José con amplia experiencia en la navegación del Pacífico, pasando por Perú en 1833 a bordo de un navío ballenero llamado The Elizabeth. En esa época, Nueva Zelanda era un importante centro de la caza de ballenas, una de las grandes actividades económicas en una época en la que la explotación petrolera aún no había desplazado la extracción de grasa de ballena como fuente principal de combustible. La imagen de Nueva Zelanda en esa época quedó, este es un dato aleatorio que quería contarles, esa imagen de nuestra querida Nueva Zelanda en esa época quedó inmortalizada en el personaje de Key Kirk en la magnífica obra de Herman Bill, Moby Dick. Caracterizado por sus tatuajes y sus hábitos exotizados por la mirada de la época. La búsqueda de sustento por medio de la caza de ballenas condujo a Manuel José por parajes y horizontes impensados en su vida, estableciéndolo en un país donde la relación con el mundo hispánico era prácticamente inexistente. Diana Burns recuerda la perseverancia de algunas palabras provenientes del español en la vida de los Paniora. Imagínense cuáles: cuchara, tenedor, o nombres de caballos como palomita o golondrina. Entre esos términos que perduran, Burns dio con una pista reveladora. El apellido Valverde, de amplio conocimiento entre los Manuera, la condujo a un pueblo cerca de Segovia, en España. En una iglesia de Valverde, del Majano consultó innumerables registros de nacimiento y dio con el nombre de Manuel José Frutos, nacido en 1811. Que podría coincidir. Sin embargo, no es claro que este sea el intrépido marinero y cazador de ballenas, patriarca de una dinastía numerosa de la Iwi que lleva su nombre o su nacionalidad como distintivo. Lo realmente importante es aquello que la Iwi hace con este conocimiento hoy. como nos enseña la antropología contemporánea, el patrimonio y la identidad no son piezas de un museo que están congeladas en el tiempo. No son esencias estáticas que se rescatan intactas. Son procesos vivos, dinámicos y profundamente negociados. La identidad no se hereda como un dogma inalterable. Se construye, se discute y se transforma cotidianamente en el presente. Y el impacto de esta búsqueda de la Iwi Paniora es un poderoso recordatorio de que sus raíces se expanden y se hunden en las geografías más inesperadas. Sin tener la certeza absoluta del papel enmarcado, el próximo 29 de agosto, cuando se celebre el Día del Español en Wellington, podemos pensarlo también como una fecha simbólica para honrar ese devenir. Un lazo invisible a través del cual las culturas se abrazan, demostrando que la identidad humana no es un territorio cerrado y que está siempre abierto a nuevas capas de sentido. Y bueno, eso es todo por ahora.
Wow, gracias Lorena. En verdad hay tantas similitudes entre la cultura maorí y distintos países de Latinoamérica y ahora España. Que es increíble, nunca lo imaginé estando tan lejos, ¿no? Sí. Pero hay bastantes.
Y esta comunidad de los Paniora es muy
es
importante.
Muy especial.
Y le mandamos un saludo a Diana Burns, ella ha estado en Qué Onda y pueden ir, como les decía, a buscar en nuestros archivos. Ella nos ha hablado también de los Paniora, así es que buena oportunidad también para ir y revisar nuestros programas anteriores.
Claro que sí. Y bueno, mencionaste, Lorena, ese evento el 29 de agosto. Voy a estar bailando, así que vayan.
¿Ahí? ¿En el evento?
Ah, sí,
perfecto.
Sí,
fantástico.
Sí, ahí la tertulia literaria también va a estar ahí presente.
Sí, va a estar bonito. Y hablando de eventos, les puedo comentar sobre dos eventos que me han llegado. Uno es el sábado 15 de agosto, de 11 a 6 de la tarde. Es el gran remate del Petronio Álvarez. Ven a disfrutar de lo mejor del Pacífico colombiano. Y esto es en Porirúa, 39 Keneporu Drive. Y hay comida, juegos infantiles, presentaciones artísticas, documentales, rifas y sorpresas. Así
¿Y
que...
seguro habrá baile?
Pero sí, por supuesto.
También. Sí.
Sí, 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 es una hermosa apología a los pueblos afrodescendientes colombianos, entonces muy invitados a que compartan con nosotros
ahí
parte de nuestra
estaremos.
Historia.
¿Y hay otro más? ¿Cómo se llama?
El Petronio Álvarez.
Sí. El Petronio Álvarez, ok. Y bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a Romina Meneses, directora de teatro chilena. Ella estuvo aquí hace unos programas. Y bueno, también felicitar a todo el elenco por la exitosa presentación de la obra Los perros aquí no ladran, una obra de teatro con historias personales de latinos que han dejado su país y que ahora viven en Wellington. Se trata de historias adaptadas a un formato teatral con excelentes resultados. Alrededor de, no sé, eran como 13 actores aproximadamente o por ahí.
Sí, eran bastantes.
Que tal vez no habían actuado antes, recrearon sus experiencias interactuando entre ellos. Una obra muy, muy conmovedora que tocó fibras del corazón y que presentó diferentes situaciones con las que todos de una u otra forma podíamos identificarnos. Hubo lágrimas en los ojos del público, que estuvo, bueno, yo fui el viernes en la noche al Newtown Community Center y bueno, fue muy, muy conmovedor. Y hubo dos funciones más el sábado, que espero que hayan recibido la misma respuesta del viernes porque estaba lleno. Y bueno, que siga la labor y que siga la producción de eventos culturales latinos. Cristian, tú estuviste ahí el sábado.
Yo estuve ahí y salí, pero fascinado.
Sí.
Sí, me encantó.
La verdad es que sí, buenísima labor, te digo que... Y que hay un público, porque dices que también estaba lleno, ¿no?
Sí, la sala estaba llena.
La sala estaba llena, sí. O sea que hay público, es muy importante que haya este tipo de eventos donde nos podamos como identificar.
Sí. La verdad que sí, yo lamento habérmelo perdido, la verdad. Sí.
Yo también, justo estaba en Oakland, así en que Oakland. No pude ir.
Habrá otra oportunidad, hay que pasarle el mensaje a Romina.
Espero que sí. Espero que sí. Entonces, ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche. Se trata de Hijo del Sol Luminoso, del grupo chileno Congreso. Como saben, la selección de canciones que presentamos se escuchan solo en Wellington Access Radio. Para aquellos que nos escuchan en Facebook, les toca buscar la playlist de ¿Qué Onda? En Spotify, que se actualiza cada semana.
Vamos con la canción.
Estábamos escuchando la canción Hijo del Sol Luminoso del grupo chileno Congreso. Y llega ya el momento de la entrevista y presentamos a nuestra invitada de hoy. Ella es Carolina Prato Casanova. Carolina Prato nació en Chile, estudió publicidad en la Universidad de Artes y Ciencias de la Comunicación en Chile. Vino a Nueva Zelanda por primera vez en el año 2000, continuó su viaje por Europa y regresó a Chile en el 2001. Sin embargo, desde ese momento su vida ha transcurrido entre Chile y Nueva Zelanda. Regresó a Wellington en el 2002, se quedó por 4 años y regresó a Chile, donde estuvo 10 años trabajando y creando fotografía. Finalmente decidió regresar a Wellington en el año 2016 para que su hija terminara la secundaria. Carolina se dedica al registro macrofotográfico artístico de especies endémicas y semiendémicas, enlazando así arte, ciencia y cultura. En el 2022 estuvo aquí en ¿Qué Onda? Cuando estaba preparando una exposición de fotografía que presentó en Johnsonville. Y ahora ha publicado un libro con sus fotografías que será presentado en el Museo Tepapa el 8 de agosto. Uh-huh. Este libro es la colección de fotografías de alas de aves endémicas, tanto de Chile como de Nueva Zelanda, y es de este proyecto que nos hablará hoy Carolina. Caro, bienvenida una vez más a ¿Qué Onda? Estuviste aquí en noviembre del 2022.
Oh my gosh, cómo ha pasado el tiempo, gracias a ti, Odit.
Hay que ir a buscar el programa en el archivo. Sí. Y bueno, has seguido con la fotografía. Sí. Y ahora estás publicando este libro.
Sí, este libro ha sido un regalo, en el sentido que siempre pensando, soñando en un libro, y se ha dado de una forma muy dulce, a través de una amistad, a través de una casualidad, que como tú sabes, nada es casualidad, y hoy se ha hecho una realidad. Es el prototipo. El nombre de este libro es Winds from the South, Alas del Sur, y es una recopilación de las dos, de los dos países.
Es un trabajo que has hecho durante años.
Sí, la verdad que este libro se viene incubando desde el nacimiento de mi hija. Y está las imágenes que están acá, estas son las conexiones de las aves endémicas de Chile.
Todas son fotografías de alas.
Es el plumaje de las aves, de las colecciones que están dentro de los Museos de Historia Natural de Chile y Nueva Zelanda. Las aves no toleran un close-up tan cerca. Entonces, estas aves, excepto las migratorias, que vendrían siendo las semi-endémicas, que se les llama, y el cóndor, que pertenece a toda América, desde Venezuela hacia abajo, digamos, son el retrato de una geografía y de una cultura. En este caso son las aves del Museo de Historia Natural de Santiago, de Quinta Normal. Este es el cóndor. Este libro es mi sueño sería convertirlo en un lenguaje visual entre las primeras culturas y la cultura contemporánea, en la cual las dos culturas se sienten identificadas, porque dentro de su mensaje cada ave tiene un mensaje de la divinidad hacia nosotros.
¿Y hay similitud entre el plumaje de las aves de Nueva Zelanda y de Chile?
Sí. Está muy caracterizada. Sí, están caracterizadas por su geografía. Pero curiosamente, nosotros tenemos aves, los chilenos, sí, los argentinos y Chile, porque se comparten varias, tenemos aves de color negro. Que Nueva Zelanda, aparte del pingüino y algún otro, no hay. Nosotros tenemos bastante aves negras que son las que protegen las aves. Perdón, son las que protegen las aguas. Son las que viven más cerca de la profundidad y en las sombras. Por eso son negros. Uh-huh. Aparte el cóndor, ¿no? Pero esa es su simbología.
Y está dividido en dos partes el libro, ¿verdad?
Sí, es un fotolibro de doble carátula.
Ahí ya está al revés.
Flip-flop. Y bueno, es gracias también a la cooperación y la bondad de los dos museos que han abierto sus arcades. Este libro está pensado para la familia, ¿no? Son hojas sólidas donde lo puedes limpiar, o sea, lo puedes ver, lo pueden poner sus manitos con chocolate y no va a haber ningún problema.
Los niños después de comer tallarines con salsa de tomate.
Sí, no va a haber, la mamá no tiene que ver, no me lo toques. Y creo que gran parte es eso, ¿no? Tener algo en casa que tiene una cualidad de arcade museum, pero tiene la accesibilidad que no se va a romper.
Eso, es bien
sí,
duro.
Sólido.
Es
sólido.
Casi un cuento. Cada foto tiene una historia.
Eso te quería decir, porque ahí ese texto habla del ave.
Habla del mensaje que tiene el ave desde la espiritualidad hacia nosotros. Es decir, desde el mundo espiritual a nuestra cultura. Ajá. Cada ave tiene un mensaje y un rol dentro de la naturaleza y dentro del año y cada estación. Entonces, es una linda historia, un cuento. En este caso, todas las aves, todas las fotografías están enunciadas con sus primeros nombres, con los primeros nombres de las primeras naciones y su significado.
¿Y cómo? Bueno, este es un trabajo de años y años, dices, desde que nació tu hija. ¿Y cómo nació la idea? ¿Quién te propuso hacer el libro? ¿O cómo fue que nació la idea de poner todo este trabajo en este libro?
Mira, la verdad es que después de que tú me invitaste, yo seguí trabajando, pero también con eso me llegó la famosa perimenopausia. Que la verdad que me dispersó maravillosamente. Y con eso, después de varios años de seguir recopilando y poner ideas juntas, de construir mi página web y ver de alguna forma cómo llegar a algo que simbolizara esta nueva etapa, bueno, una muy querida amiga me invitó a un paseo y salimos a caminar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me han llegado correos de posibilidades de un libro.
Estoy fascinada con tu historia.
Y las dos, me dice, yo le acompáñame a hacer esto porque sola no, siento que no puedo. Y me dice, yo también me encantaría. Así que las dos dijimos, bueno, si tú me acompañas y yo te acompaño, dale. Y así,
el trabajo en equipo.
Sí, fue totalmente en equipo. Un apoyo como yo confío en ti, tú confías en mí, las dos confiamos, las dos nos apoyamos. Así que con ella las dos también hemos establecido una muy linda amistad en la confianza de que se te olvide esa cosa que a esta edad, no es una edad, es un periodo, gracias a Dios, que es transitorio, que uno realmente se siente, yo realmente me sentía... Oh my God.
Cansada.
Sí. Agobiada.
Más de cansada, agobiada. Es como, I'm done. Hasta aquí llegué. Ya no sirvo para más nada porque ves que tú le das y no concretizas nada. Y llega el momento justo y pasas esa etapa y se empieza a concretar todo de una forma muy mágica.
Y este es el ejemplo.
Sí, de una forma muy mágica. Las mujeres tenemos algo muy mágico y ustedes también.
Gracias. Se está refiriendo a Cristian.
Sí, a todos los chicos, a todos los hombres. Sí, sí.
Es un libro muy bello.
Sí, estos son los dos. Este es el Spot Kiwi and the Brown Kiwi. Entonces, cada imagen tiene su historia y algunos tienen sus poemas.
Y en estos años, estos tú los has presentado, has hecho exposiciones, ¿verdad?, en museos de esto.
Sí, pero las exposiciones que yo he hecho son todas educativas. A través de museos, universidades y escuelas. Mi enfoque es las escuelas de alto riesgo en Santiago y en la quinta región. Entonces, este trabajo se acerca a celebrar la individualidad, la particularidad, la singularidad, la irrepetibilidad. Entonces, el discurso o el mensaje de la exposición o instalación educativa es transmitir a los niños o a las generaciones que vienen también, que a su vez, como ellas son únicas, porque han crecido y han nacido en un espacio geográfico específico, nosotros también. Nosotros también tenemos esa característica y esa individualidad única que nos da el espacio donde nacimos, que nos da nuestra geografía, que nos da nuestro fruto, nuestro suelo, nuestro cielo, la hora que se sale el sol y la hora que se acuesta el sol. Todas esas cosas nos van marcando un carácter y una forma.
Una identidad.
Una identidad.
Absolutamente.
Y como
Giovanna
me comentaba, se daba cuenta que las culturas, las primeras culturas, o como a mí me gusta decirles también, que es un concepto maravilloso, que son las primeras naciones, tienen una tecnología espiritual que a nosotros se nos ha olvidado y ellos la mantienen viva, la conservan, la viven, la respetan, la disfrutan y confían y tienen la habilidad de vivir en armonía y en reciprocidad. Esa conciencia total de que somos uno entre lo que nos sostiene y nosotros somos otra especie más. Uh-huh. Que no hemos, de alguna forma, egocéntricamente, con la bondad que nos ha entregado esta hermosa creación, con todas las habilidades que tenemos, nuestra inteligencia, somos seres maravillosos, con una capacidad de creación, pero eso nos ha subido un poquito a la cabeza. Como decimos en
Chile. De acuerdo.
Hay que reencontrar.
Somos uno más como parte del ecosistema.
Carolina, total. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste, que se llama Mentira. Es de otra banda chilena, es de rock, La Ley.
La Ley.
Pero cuéntanos por qué escogiste la primera canción, El Hijo del Sol Luminoso del
Porque
Congreso.
Esa canción me levanta cuando estoy mal, cuando ya siento que no sirvo para más nada, que... ¿Para qué madre vine? Me pongo esa y me levanta. Porque nací, crecí, es decir, pasaba todas mis niñez, todos mis fines de semana en el centro de los Andes. Entonces, y cruzaba la cordillera a ver a la familia. Entonces, los Andes.
Y esta segunda canción, Mentira, de la banda La Ley.
La Ley, bueno, es parte de de mi una época más linda, que fue la universidad. Y mentira es algo que si no la tenemos presente, se vuelve algo habitual en que nos olvidamos que es mentira. Y la mentira como la verdad coexisten. No es ni peor, ni mejor, ni más, ni menos, pero coexiste. Y el valorarla como tal, como cualquier sentimiento, como cual es, es decir, no es mala la mentira. Uno, a veces uno miente por la estupidez más estúpida. Le pusiste azúcar, cortaste el azúcar. Sí, corté el azúcar, le pusiste azúcar. No.
Una mentira piadosa.
Y bueno, la verdad no existiría si no existe la mentira.
Exacto. Y lo opuesto. Y la verdad de cada uno depende de tu perspectiva y tu historia de vida. No porque tu verdad sea tu verdad. No es mentira, porque no es mi verdad.
Qué gran perspectiva.
Bueno, vamos con Mentira del grupo de rock chileno La Ley.
Mentira, mi vida, lo que se da y no se mira. El que va por mi piel, mentira prohibida, debilidad que me domina, mentira mi vida, no quiero más mentir. De amor solamente encontré el ejercicio de volver.
Esa fue la canción Mentira de la banda chilena de rock La Ley, que me encanta esa banda. Y ahora continuamos con nuestra entrevista con Carolina. Dinos, Carolina, justo ahora estabas en el break explicando un poquito más sobre qué te llevó a empezar a tomar la fotografía.
Bueno, la fotografía como tal me acompaña de muy pequeña.
Oh, no, sobre esto, perdón.
Sobre esto, la verdad empezó yo. Mi primera instalación fotográfica formal fue en el 2003, acá en Nueva Zelanda, en el Shed 11, antes de que fuera Portrait Gallery. Uh-huh. Andaba buscando un lugar. Y en ese tiempo llegué, mira, por esas cosas mágicas de la vida, al manager del puerto de Wellington, y le mostré la exhibición, los planos de la instalación que tenía en ese minuto, y me dijo, tengo exactamente lo que busca. Cuando llegué a instalar en ese minuto, la cónsul de Chile era Manaji, en Chile. Y le dije, bueno, llegué a golpear la puerta a la embajada de Chile, y yo ya llevaba varios años de fotografía. Y le dije, Manaji, tengo este espacio, tengo estas imágenes, que en ese minuto eran imágenes que yo había sacado con mi máquina, pero en los bosques de Nueva Zelanda. Hice la instalación, fui seleccionada para Semi Award, finalista de ese French Festival, Y en ese apoyo que me dio la embajada y me dio Manaji, se hicieron las invitaciones a todas las instituciones de Wellington, incluyendo al director del museo en ese minuto, que era Sedón, que él ya no está más con nosotros. Un ángel ese hombre. Y a él le encantó el trabajo. Y me dijo, ¿por qué no terminas la colección de las aves? Y le dije, pero ¿cuándo? Entonces,
¿Dónde firmo?
Sí, ahí bueno, y a los en el 2003, porque en el 2004 terminé la volví al museo y le cobré la palabra al director, porque en ese momento también llegó mi hija, así llegó todo junto.
¿Qué era cuál museo?
El Museo de Tepapa.
De Tepapa, okay. Uh-huh.
El Museo de Tepapa me abrió abrió sus puertas, abrió su colección y fue maravilloso, fue un sueño. Hice la colección en ese minuto, y en ese minuto para el de Papa hice una colección educativa, uh-huh, que va a estar pronto dentro de la website. Y después volví a Chile, y en Chile mi hija ya tenía 4 o 5 años y decía, ¿qué hacía? Porque volví a trabajar full time y me di cuenta que
no era lo tuyo.
No, el pollo, la mía, el bebé me dijo, no, mamá, no. Entonces encontré, bueno, dije, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer junto con mi hija y crecer las dos juntas? Y entonces ahí volví a golpear la puerta del Museo de Historia Natural de Santiago. Y ellos fueron, también han sido muy, muy generosos, y ellos reimprimieron.
Hiciste algo similar, pero en Chile.
En Chile, ya,
o sea, sí, completaste este trabajo, pero con las aves en Chile.
Las aves en Chile, y ellos, con ellos también, ellos me ofrecieron, imprimimos dos veces la instalación completa, y llegó hasta la región de los lagos, Paz y la quinta región. O sea, más de 30 exhibiciones con ellos, fue muy lindo.
Oye, cuéntanos de la presentación del libro, que se va a realizar en Tepapa.
Oh, presentación, Dios mío, me llega...
Es una presentación, ¿no? Vas a presentar...
Es un launch, sí, son 20 minutos que tú tienes donde tú presentas tu libro. También tienes el día previo, tú tienes tú postulas y te entregan, tú tienes el, ¿cómo se llama? Critics.
Porque no eres solo tú, ¿verdad? ¿Es un grupo de fotógrafos, o cómo es?
Yo tengo 20 minutos. Ajá. Yo tengo 20 minutos donde presento el proyecto y presento el libro. Y presento el marco de trabajo. Y el marco de trabajo es básicamente transmitir este conocimiento ancestral que para las primeras naciones está viva a las generaciones contemporáneas. Hoy por hoy, si tú le comentas a un chico que ese pajarito me está hablando, me quiere decir algo, y siento que me está... porque a veces te siguen ellos.
¿Qué decías, Cris?
Diga.
No, que Nicolás Maduro decía que le hablaba a un pajarito.
Bueno, sí. A mí me encantan pero todas otra las
forma,
mañanas.
Pero de otra forma.
Sí. Aquí nos hablan los tui de vez en vez. Nos imitan.
A mí me
nos
hablan imita. Los ruru en la noche.
Sí.
Y los caca a las 5 de la mañana.
Los caca a mí también.
A las 5 de la mañana. Y así, es decir... En este libro están tomadas las aves, pero toda especie en nuestra naturaleza, inclusive las aves, las plantas, todas tienen un mensaje y una constancia. De nosotros, de hecho, en Chile tenemos un árbol que se llama el litre, que por de donde yo vengo, yo tenía que saludar al señor litre.
Buenos días, señor
Buenos
litre.
Buenos días, sí, señor
hay que saludarlo.
Litre. ¿Así?
Y buenas tardes. Sí.
Y si no,
no sé qué pasaría, yo no recuerdo.
Dan unas alergias horribles.
Dicen que
cuando lo saludas no te
y te estoy hablando
al
en serio.
Árbol.
Sí.
Al árbol.
Uh-huh. Al litre. Sí.
Y buenas y a la no era hola, no. Buenas tardes, señor.
Con respeto,
buenos
por
días,
favor.
Señor. Y cumpliendo la hora, si no era así. Estamos vivos, somos uno solo. Y eso es lo que voy a transmitir en esa muestra, en esa presentación, sí.
Pero hay más, ya se nos está acabando el tiempo. Uf, Dios mío, yo quería preguntarte, ¿a qué horas es? ¿La gente puede ir? ¿Está abierto a todo el público? ¿Qué pasa?
Sí, está abierto a todo el público, es entrada liberada. La presentación del libro es a las 11:30, nivel 4.
Este sábado.
Este sábado.
Perfecto. Pues te deseamos lo mejor. ¿Va a haber varios libros que se presentan?
Sí, va a haber varios libros. La feria es un festival del libro que dura 4 días.
Ah, ok.
Y el lanzamiento de los libros como tal es el 8.
Perfecto. Pues ahí nos veremos.
Son 6 libros. Van a haber copias disponibles también.
Están los prototipos para su exhibición y venta. ¿Cómo se dice?
¿Dónde se puede conseguir el libro?
Conmigo, a la orden. ¿Cómo se dice? On demand.
On demand.
On demand. O sea, tú ordenas
por
tu
pedido,
libro
por pedido.
Y se imprime. Se toma 4 semanas y hay libros desde $39 hasta $99.
Ah, okay. Y tienes
eso depende
una
del
página.
Tamaño de los materiales.
Del material, el tamaño, sí.
Porque esas hojas.
Si es para niños
pregunta,
o no.
Este es un libro de lujo para niños. Es para la familia. Es un objeto, libro, coffee table book.
Pero es como un cartón, o sea, no es papel. ¿En qué está impreso?
Es papel. Esto es papel y
tiene un gramaje muy grande. Está bastante grueso.
Y tiene un. Elegante.
Gracias. Y tiene la maravilla que tú lo limpias y ya está.
Y ya está.
Bueno, el tiempo se nos acaba, Carolina. Perdón que te interrumpa, pero creo que no nos queda más que despedirnos. Muchísima suerte. Ahí nos vemos.
Gracias.
Y ya nos cuentas dónde está tu página y todo para ir la promovemos acá.
Gracias.
¿Y cuál es nuestra última canción?
Vamos a cerrar el programa con una pieza instrumental de Nacho Cano, El lado femenino.
Sí.
¿Y esta por qué?
Ahí está porque tiene una historia muy linda, tienen una analogía de entre lo que es una relación entre dos personas y la analogía de cómo van ocupando las palabras es una cosa muy
pero
linda.
Pero es instrumental. Pero bueno,
sí.
No importa.
Ay, bueno, escúchenla.
Nosotros nos despedimos, los esperamos la próxima semana. Tenemos aquí una cita en ¿Qué onda? Buenas noches.
Nos vemos. Y
hasta buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias.
The program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.